Son las 3 de la mañana, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. Optimismo en Oriente Medio. La paz parece estar cada vez más cerca. Israel se abre a un alto el fuego en el Líbano, aunque los ataques ahí continúan en el sur del país. Y a todo esto, tanto Washington como Teherán, tanto Estados Unidos como Irán, confirman que se está hablando y que se intercambian mensajes.
Seguimos muy involucrados en estas negociaciones. Escucharon en palabras del vicepresidente y del presidente esta semana que estas conversaciones están siendo productivas y que siguen produciéndose. He visto también algunos informes sobre la posibilidad de que las negociaciones sean en persona. Se está hablando de ello, pero nada es oficial hasta que lo anuncie la Casa Blanca.
Bueno, escuchas a Caroline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, y más allá de las eventuales reuniones que puedan darse en los próximos días, lo cierto es que están hablando y que se intercambian, como digo, mensajes. Y un indicador bastante fiable de lo cerca o lejos que puede estar la paz es el mercado, es la economía. Y lo cierto es que las bolsas norteamericanas no paran de subir. Las acciones alcanzan máximos históricos en Wall Street. Lo cierto es que los inversores parecen dar por hecho que el fin de la guerra entre Estados Unidos e Irán es un hecho consumado. El principal índice estadounidense, por ejemplo, el S&P 500, ha cerrado por encima de los 7.000 puntos y ha alcanzado su máximo histórico. Ahora la cuestión y el principal punto de fricción sigue siendo el Estrecho de Hormuz.
Estados Unidos ha anunciado el bloqueo de los puertos iraníes y sus costas. Es una acción legal. Todos los barcos están advertidos para volver inmediatamente al puerto y cancelar cualquier ruta hacia Irán si ese es vuestro destino. No intentéis cruzar el bloqueo. Los barcos que transiten hacia o desde los puertos iraníes serán abordados. Si no cumplen con este bloqueo, se usará la fuerza.
Pues lo que escuchas es a la tripulación de los destructores estadounidenses ordenando vía radio a todos los petroleros que salen de puertos iraníes, pues que corrijan el rumbo y den media vuelta. Así funciona el bloqueo de Estados Unidos en el estrecho de Hormuz, y sobre eso, pues Irán amenaza con bloquear por su parte el Mar Rojo si los americanos no se retiran de Hormuz. Si eso llegara a pasar, sería devastador para la economía mundial. Por el Mar Rojo pasa el 12% del comercio marítimo global. Bueno, guerras como la de Irán o Ucrania ya no solo se libran sobre el terreno, también se combaten en el ciberespacio. Las repercusiones son globales, como estás viendo, y van desde ataques a infraestructuras digitales hasta campañas de hacktivismo, afectando incluso a empresas y a organizaciones lejos de la zona de guerra. Íñigo Jodra.
Aunque en ciberseguridad nunca existe una protección total, implementar medidas de prevención puede reducir de forma considerable el éxito de los ataques. El experto en ciberseguridad, Josep Albors, detalla en COPE algunas de las claves que deberían aplicar las empresas.
Contar con sistemas actualizados, disponer de copias de seguridad probadas, segmentar las diferentes redes de las empresas, monitorizar las acciones sospechosas, contar con soluciones de seguridad actualizadas y debidamente configuradas, limitar al máximo los permisos de los usuarios, revisar todos los paquetes que se instalan de repositorios externos, establecer verificaciones adicionales al uso de credenciales tradicionales.
Se trata de medidas fundamentales en un escenario en el que, pese a la distancia con los conflictos, las empresas también están expuestas a ataques a infraestructuras digitales, aumento del hacktivismo, campañas de desinformación digital o explotación de vulnerabilidades a través de técnicas como el phishing son los principales riesgos que señalan los expertos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y aquí en España continúan los juicios. En el Tribunal Supremo tenemos el caso Koldo y en la Audiencia Nacional la Operación Kitchen, la causa que sienta en el banquillo al exministro Fernández Díaz y a media cúpula policial. Hemos tenido la aclaración de Ignacio Cosidó, el exdirector de la policía, que niega cualquier relación con Villarejo, con el excomisario, o que conociese, también niega que conociese la Operación Kitchen, Juan Baño.
La Fiscalía llegó a pedir su imputación, pero Cosidó se ha quedado en testigo. Admite haber tenido conocimiento de la Operación Gürtel, nada sobre la ilegal Kitchen y una nula relación con el excomisario Villarejo. Le saludó solo una vez.
Nunca tuve oportunidad de despachar ni de recibir ningún tipo de información del señor Villarejo y, por tanto, no puedo contestarle esa pregunta. Insisto que fue un encuentro fortuito y puramente protocolario en mi despacho al muy poco tiempo de haber llegado yo a la Dirección General de la Policía. Y no hubo más despachos ni encuentros.
A Cosidó, suelen decir en su entorno, lo puentearon por arriba y por abajo. Lo mismo que a otro testigo, al comisario Barón, era el jefe de información. Su mano derecha, el Gordo, despachaba sobre el caso directamente con el DAO, con Pino, hoy en el banquillo.
¿Que él iba a ver a Eugenio Pino? Yo sí lo sabía. El motivo por el que iba a ver a Eugenio Pino, yo alguna vez que le pregunté, me dijo, hombre, es que me llama para tomar un café.
Barón ayer estuvo muy policía y Cosidó, muy Cosidó. Correcto, educado, casi beatífico, de pie frente al tribunal, de espaldas a Fernández Díaz.
Muchas gracias, Juan. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.